Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Aquí seguimos, esto es el partidazo de la cadena COPE, 12 de la noche, lo decíamos en el arranque, teníamos prevista una llamada a Nápoles, porque todavía está allí el equipo que juega el miércoles en el Bernabéu con el Real Madrid, el Nápoles. Allí está Pepe Reina. Hola, Pepe.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas. ¿Viajáis mañana prontito?
Entrenamos y después viajamos a las 3.
Lo preferís, ¿no? Seguramente preferís entrenar en...
El míster lo prefiere, ha dicho más de una vez que los campos son sagrados y que ahí solamente se tiene que jugar, que nada de entrenar. Así que es un hombre bastante maniático y, bueno, pues hay que respetarlo.
¿Y tú qué prefieres?
Yo prefiero entrenar, a mí me gusta entrenar, meterme en la dinámica de partido, conocer el campo primero, pero bueno. Son gustos muy personales y como aquí el que manda es el míster, pues no se puede hacer otra cosa.
Uh-huh. ¿Cómo venís? ¿En el mejor momento de forma desde que empezó la temporada?
Bueno, estamos en un buen momento. Es verdad que son bastantes partidos que llevamos sin perder y estamos en una racha positiva, en una dinámica de buenos resultados y con muchísima confianza. Sabemos que de todas formas, aunque llegues en la mejor de tus formas, es siempre complicado y difícil jugar en el Bernabéu, pero bueno, lo vamos a intentar, vamos a dar lo mejor de nosotros mismos y intentar dar la sorpresa.
Venís con, bueno, muchísimos seguidores, ¿no? He leído hasta 10.000 seguidores del Nápoles.
No sé exactamente cuántos van y sobre todo cuántos de ellos van con entrada, pero...
Claro.
Pero bueno, sí, vamos a tener apoyo en las gradas seguro. A la gente le hace muchísima ilusión este partido, esta eliminatoria, y pues están encantados de poder ayudarnos, ¿no?
Porque dentro de lo que es el fútbol italiano tendréis una de las hinchadas más pasionales probablemente, ¿no?
Sí. Bueno, el carácter de la gente de por sí en el sur de Italia ya es más caliente, es más abierto, más pasional y... Bueno, pues en la tifosería pues no es una excepción.
Uh-huh. Ojalá que no haya ningún problema y que todo vaya en calma en el estadio y en la ciudad. El partido tiene pinta de ser muy grande para ser de octavos. Quiero decir que hay otros enfrentamientos que a lo mejor están un poco más desiguales. Este tiene muy buena pinta. Vosotros en el Bernabéu, un empate supongo que os parece un resultado francamente positivo, ¿no?
Hombre, no nos vamos a engañar. Un empate en el Bernabéu sería un buen resultado. Eso no quiere decir que lo firmemos, en absoluto. Creo que en estos momentos, con toda la humildad del mundo, tenemos que ir a intentar sacar algo más que un empate. Somos conscientes de que también se puede perder porque juegas en el Bernabéu, pero a priori, y con toda la humildad, repito, nosotros el empate no podemos firmarlo.
¿Es muy simple decir que el Nápoles es un equipo que es mejor en ataque que en defensa?
Bueno, la filosofía de juego es esa. La filosofía de juego es proponer un juego ofensivo y quizá eso te haga arriesgar un poquito atrás. Es por eso que, pues, quizá lo que nos falta para pelear con la Juventus hoy por hoy, o a estas alturas de temporada, ha sido eso, el equilibrio defensivo y encajar algún gol menos, ¿no?
Pero en un intercambio de golpes con un equipo como el Madrid siempre hay un riesgo y muchas posibilidades de perder, ¿no? Porque claro, ellos, el Madrid me refiero, el porcentaje de acierto de cara a portería suele ser muy elevado.
Sí. Ellos pues van a tener ocasiones, igual que lo vamos a hacer nosotros. Ahora bien, tampoco somos así de atrevidos como para imaginarnos un área a área o un partido demasiado abierto. Lógicamente vamos a intentar respetar nuestras ideas de juego, siendo conscientes de que habrá momentos en los que habrá que ser lo suficientemente humildes para aceptar que nos meterán en dificultad y que habrá momentos en los que tendremos que sufrir, pero pero que también va a ser al revés, ¿no?
Siempre parece que la idea de los equipos cuando visitan el Bernabéu es, bueno, vamos a esperar, a ver, a aguantar los primeros 15 minutos que suele venir o puede venir el chaparrón. ¿Tú crees que por ahí puede ir la idea también, aguantar al principio y ver por dónde sale el partido?
No lo tengo tan claro. Creo que no sabemos hacer eso. No somos un equipo que espere, no somos un equipo que defensivamente se ordene atrás. Otra cosa es que al final las circunstancias del partido, así sea, ¿no? Que el Madrid sea el dominador, pero nuestra idea de fútbol es otra, es extraer el balón y ir a por el partido y no va a cambiar.
¿Has visto mucho al Madrid esta temporada? ¿Más o menos todos los partidos o no?
Bueno, sí lo televisan bastante, pero si te digo la verdad, lo he visto más desde el sorteo para acá que no antes. Repito, creo que el Madrid es siempre favorito, juegue contra quien juegue, están en un momento, son los campeones de Europa, son los campeones del mundo, van primeros en la Liga, recuperan jugadores que son importantes para ellos y es un partido que entraña muchísima dificultad.
Pero de lo que has visto, ¿qué es lo que crees, cuál crees que es la principal baza del Real Madrid? Porque, por ejemplo, Cristiano no parece que esté en el mejor momento de... O sea, no hay ningún jugador que parece que esté en el punto más alto de su forma.
Bueno, creo que como equipo, aunque a veces pues no jueguen todo lo bien que les pide la gente o que a veces se pueda, siguen teniendo buenos resultados, siguen teniendo una dinámica ganadora, tienen puntos de ventaja en la clasificación y bueno, pues es un equipo sobre todo con muchísima pegada. Entonces, bueno, tienen la ventaja de que tienen jugadores que en cualquier momento, en 5 minutos... en 10 minutos locos de partido te pueden hacer 2 o 3 goles, ¿no?
Oye, tú sueles estudiar muchísimo a los rivales. ¿En el Madrid te has preocupado un poco del tema de los penaltis, de por dónde los tiran, etcétera, etcétera?
Bueno, como siempre, hacemos siempre todos los deberes, igual que los habrá hecho Keylor, la defensa del Madrid, la nuestra. Hoy en día es más fácil conocerse y, bueno, pues hay que estar lo mejor preparados que se pueda.
¿Tú crees que Ramos se atrevería a tirarte a ti un penalti en Oparenca?
Pues no lo sé, pues es posible, no lo sé, huevos desde luego no le faltan.
Pero escucha una cosa, en la situación, Ramos para tirarte el penalti, ¿tú qué haces? ¿Te quedas quieto por si acaso te la lía o te tiras o qué elección tomas?
Eso es casi mejor que lo hablemos después del partido, a ver cómo se da primero y después decimos, pero bueno, es una situación particular porque nos conocemos bien los dos y pues... quizá en ese tipo de situaciones el que más tiene que perder es el jugador, que es el que tira la presión. Yo siempre he dicho que un penalti bien tirado es muy difícil para un portero.
Yo creo que a ti no se atreve, me parece que a ti no se atreve, pero también, bueno, habría que preguntarle a él. Y una cosa, si hay un córner en el 93, ¿qué dices? ¿A todo el equipo por Ramos y que se olviden del resto o qué es lo que haces? ¿Cómo organizas el córner defensivamente?
No vamos a variar nada. Sabemos que Sergio en particular es un jugador que tiene una determinación importantísima y que es lo que le hace ser diferente al resto, que esas ganas de rematar y como te digo, esa determinación pues le hace ser diferente y muy peligroso.
¿Has hablado con él antes de estos momentos, vamos, de este partido?
Sí, le da un poco el coñazo por el tema de las entradas, que me ha echado una mano, porque si no era imposible contentar a familiares, amigos, así que bueno, pues hemos estado en contacto no solo con él, con varios compañeros, y bueno, pues gracias a Dios nos ha echado una manilla y le agradezco que se haya portado bien.
¿De cuánto estamos hablando? ¿Un fondo es tuyo? O sea, ¿un fondo del estadio es más o menos de Pepe Reina o cuántos?
Pues no un fondo, vamos, 40 o 25 entradas, así que han hecho falta y bueno, pues es bonito tener siempre a tu gente cerca, a tus amigos, a tus familiares y bueno, pues a disfrutar todo del partido.
Tu padre estará entre ellos, ¿no?
Sí, mis padres están.
Miguelito.
Pepe, ¿se ve más pequeño al Real Madrid ahora que estamos cerca de la eliminatoria a cuando se emparejó el sorteo en diciembre?
Yo al Madrid no lo he visto pequeño nunca, al revés. Creo que es un equipo enorme, es un club enorme y va a ser muy difícil pasar. Son favoritos, no cabe duda, pero vamos con muchísima ilusión, con muchísimo respeto, pero sin ningún miedo.
Hay preocupación en la plantilla porque estáis haciendo bastantes goles y por la gente que juega ahí arriba, ¿no? Especialmente por el belga, por Mertens. mucha movilidad, ¿no? Va a ser difícil parar esos tres, ¿cómo lo ves?
Ojalá y tengan dificultades. Esa es nuestra idea, intentar hacer goles en la ida y dejarle la eliminatoria abierta para una vuelta preciosa en San Paolo con la ayuda de nuestra gente y seguir vivos en el choque.
Tú bien, ¿no? Viviendo una segunda juventud, otra vez en la selección, segundo portero, 35 años, titular indiscutible en el Nápoles. ¿Hasta cuándo tiene cuerda Pepe Reina? No es que te quiera jubilar, ¿eh?
34 de momento, déjame hasta agosto que cumpla los 35. Pero sí, bueno, me encuentro bien, estoy físicamente en perfectas condiciones, gracias a Dios no han habido lesiones este año y las cosas están yendo bien. Cuando el colectivo y el grupo lo hace bien, pues todos salimos beneficiados y este año pues está siendo así.
Oye, Pepe, ¿tienes 4 o 5 hijos?
5.
5. ¿Eres mi ídolo solo por eso, eh?
Bueno, te lo agradezco.
No, te lo digo. moverte con eso por el mundo es complicado, ¿eh?
Bueno, también es bonito. Es una tarea que bueno, pues que a veces para viajar es incómodo, no es la palabra, pero es difícil porque son muchas maletas, son muchas ropas, pero bueno, la santa paciencia de mi señora pues hace que todo sea más fácil.
Por ejemplo, para encontrar vuelos, o sea, tú tienes que ir muy con mucho tiempo, ¿no? Porque 7 billetes de avión, si soy 2 más 5, 7, te la marinera,
sí,
¿eh?
Sí, para viajes que hacemos todos juntos, pues a veces resulta complicado, pero sobre todo para ir al aeropuerto, las maletas, tal, pues, ha llegado un momento que al final alquilamos un autobús pequeño y ya llevamos
en
pandilla.
¿En serio? ¿Vais en autobús, en un autobús pequeño?
Y no tenemos más cojones.
Vale. Oye, los cereales para el desayuno, ¿qué los compras? En paquetes de 20 kilos, ¿no? Como lo de los perros grandes estos.
Por toneladas.
Por toneladas, descargan el camión ahí.
Aparte, los críos no han salido precisamente de poco comer y, bueno, pues habrá que estirar esto del fútbol hasta lo máximo y estar el tiempo que pueda.
¿Has parado ya o la familia sigue creciendo?
¿Te animas a por el sexto?
No, ya nos paramos. Tomé medidas y...
Tomaste medidas,
y
¿no?
Ya no hay vuelta atrás.
Vale. Tomaste medidas y ya no hay vuelta atrás. Bueno, escucha, creo que hay vuelta atrás, ¿eh? Pero vamos, que no creo que te apetezca.
No, lo mío es irreversible.
Ah, lo tuyo es irreversible.
Así lo decidimos.
Le han hecho dos nudos al tema. Vale.
Sí.
Para que nadie lo deshaga. ¿Se vienen al partido o se quedan allí en Italia?
Los críos se quedan aquí. Irá mi mujer y, bueno, pues estarán mis padres, mis hermanos, amigos... Pero los niños se quedan aquí con mis suegros y pues lo verán en la tele.
Pepe, que muchas gracias por este rato que nos has dedicado a 48 horas del partido. Te deseamos mucha suerte y que nos encanta siempre hablar contigo. Ha sido un placer.
Muy bien, muchas gracias. Un abrazo.
Es Reina desde Nápoles. Miguelito, además hoy ha sido protagonista Ramos.
Sí, le ha hecho un homenaje el presidente del Real Madrid. Ha estado por el entrenamiento en la sala de trofeos del estadio. Camiseta conmemorativa con el número 500... por su partido que disputó el pasado fin de semana en Pamplona, y una pregunta que le han hecho los medios oficiales del club. ¿Tienes previsto cambiar tu dorsal en el futuro?
Sí que es cierto que el 4 ha sido un número que me ha gustado de siempre, que me ha acompañado a lo largo de mi trayectoria y de mi carrera con el Real Madrid. Me ha dado suerte casi siempre y, bueno, no descarto que el último año me lo cambie en homenaje a nuestro gran minuto, ¿no?
El último, el 93, el último año.
No sé si la Liga lo va a permitir.
¿Por qué no?
Todo se puede estudiar.
¿Por qué no?
¿No es hasta el 25?
¿Ah, sí? ¿Hay un...?
Sí.
Sí, ¿eh? No, bueno,
yo creo que ya no, ¿eh?
¿Ah, no? Yo lo veo, por ejemplo, en equipos griegos y demás, pero sí, en la Liga...
Yo creo que es hasta el 25, los números hasta el 20 y tantos son del primer equipo, luego aparecen los 30 y tantos, que son los de los...
Sí,
filiales.
Todo se andará.
Estamos siguiendo a Maradona por Madrid, o bueno, creo que se ha movido poco Maradona. Ángel García, buenas noches.
Hola, Joma, muy buenas.
¿Desde por la mañana estás pegado a Diego Armando Maradona o lo que te dejan pegarte, no?
Bueno, la verdad que esto del universo Maradona es para vivirlo y para verlo, y para contárselo a la gente. Desde que llegó a este hotel en Madrid, no se ha movido mucho. Vamos, solo lo hemos visto para ir al gimnasio. En todo momento está rodeado de 8 personas, incluido un guardaespaldas de proporciones considerables. De hecho, Diego ha bajado al gimnasio, como te digo, del hotel en ropa de deporte, mientras todos sus acompañantes bajaban con él, pero en ropa de calle. Así que imagino que han bajado a verle y animarle, poco más. Menciona aparte los tifosi, Juanma. Tengo delante a 8 que llevan 9 horas en el hall de este hotel esperando a verle. Le han visto, de hecho le están viendo ahora mismo, como le estoy viendo yo cenar a Diego Armando Maradona acompañado de su familia en nada, apenas 20 metros nuestro, pero ni con ellos se ha parado, ni con ellos, ni con la peña del Nápoles en Madrid, que han llegado a colarse en el hotel para gritarle y para cantarle, y ni un saludo de Diego que se han llevado. Y me he dejado para el final, Juanma, lo que más me ha impresionado, la verdad, que es la imagen de Maradona. No ha mejorado mucho, sigue pasado de peso, con la cara muy marcada y sobre todo sufre una cojera enorme. Cuando ha pasado por delante de mí le costaba incluso andar recto porque iba andando él solo, y luego cuando lo hemos visto entrar a cenar, ya te digo, hace apenas una hora y media, entraba apoyado en su mujer. Ya te digo que le cuesta bastante andar a Diego Armando Maradona, y que su imagen no es ni mucho menos la de aquel futbolista que nos maravilló.
Gracias, Ángel, hasta luego.
Un abrazo.
¿Qué le ha pasado a Cristiano hoy?
Tiene un golpe en la rodilla derecha. Que se hizo en Pamplona. Hoy no se ha entrenado, no ha estado sobre el césped, pero en principio mañana lo va a hacer y será titular contra el Nápoles. Bale sigue el trabajo ya con el grupo, pero no va a ser convocado. En principio podría reaparecer el próximo fin de semana contra el Español, y luego la incógnita es el sistema. Todo apunta, Juanma, que Zidane va a volver a apostar por el 4-3-3, supuestamente con Carvajal de lateral derecho y con Luc Vázquez arriba.
Gracias, Miguelito.
Hasta luego.
Corrochano, Guas, Mónica, Senabre, Palomar. ¿Qué tiene más peligro, el Paris Saint-Germain-Barça o el Real Madrid-Nápoles?
Yo digo que el Paris Saint-Germain es mejor equipo que el Nápoles, pero que el Nápoles está en un momento de forma que invita a pensar que no es tan fácil como cuando salieron las bolas.
Yo creo que el Nápoles.
El Nápoles, más que el Paris Saint-Germain.
Sí.
Sí, yo creo que también, y yo sigo creyendo además en el asunto este del segundo partido en casa o fuera. Para mí sí es determinante. Ya sé que muchas veces la estadística ha demostrado que es mejor el orden que le ha tocado al Madrid. Soy un clásico. Esta gente, por la trayectoria que trae el Nápoles, me refiero, no sería infrecuente que marcaran en el Bernabéu, y bueno, esto se puede complicar.
Pero el PSG tiene mejores jugadores, Roberto. El PSG tiene mejores jugadores. No vamos a decir que tiene mejores el Nápoles, los tiene el PSG.
Sí, pero las ligas son distintas también. El PSG sí es verdad que este año se está encontrando la posición del Mónaco y eso le está permitiendo competir más. Pero yo creo que es más facilona la liga francesa. A mí el Nápoles me da mucho respeto.
Yo creo que los que tienen peligro son el Barça y el Madrid, en el sentido de a ver cómo juegan, porque si el Madrid juega como jugó en muchos de los minutos que jugó en el campo de Osasuna contra el Nápoles, pues le va a ir mal. Y si el Barça juega no como contra el Alavés, evidentemente, sino como en muchos otros partidos de esta liga, le va a ir mal. Pero en general yo estoy muy tranquilo, en el sentido de que tengo la sensación que el Paris Saint-Germain es verdad que tiene buenos jugadores, algunos de ellos por cierto no pueden jugar este partido, pero a mí me parece el típico equipo que cada año promete mucho y luego cuando se encuentra con un grande palma. Y el Nápoles, si no más de lo mismo, muy similar. O sea, yo creo que jugando a un nivel normal, el Barça y el Madrid son superiores a sus rivales.
Guas.
No, sin duda, pero yo me palpo la ropa desde ya el sorteo. Lo que pasa es que con el Barça me he venido arriba de una manera tremenda cuando me he enterado que mañana está de cumpleaños.
¿Por qué?
Mañana es el Día de los Enamorados, se cumple un año desde que le pitaron el último penalti en contra de la Liga. En jornada son 66, que son casi dos torneos, pero en un momento de aniversario como este.
Lo importante es, ¿tú has visto algún penalti en este año?
No, que no ninguno, sea, ninguno.
Ah, vale, entonces.
Pero bueno, el cumpleaños se cumple, un señor nace el 12 de octubre y el otro 12 de octubre cumple un año.
¿Alguno habrá habido que no se ha visto, no?
Aquello, ilusiones ópticas. No ha habido nunca. Entonces, claro, ¿cómo vas a palmar el día que vas a festejar? Coño, yo le deseo al Barça que cumpla muchos más y que desde luego mañana pues no se caiga a acabar y allí el árbitro sea un facileroso.
Hombre, para pasar San Valentín no hay mejor sitio que París, ¿eh?
Hombre, ¿sabes? Un año es una cosa tremenda. Ahora, coñas aparte, yo te digo que son dos eliminatorios con un cierto riesgo.
Fíjate, yo el peligro del Paris Saint-Germain lo veo fundamentalmente en que hemos avisado menos que nunca del peligro del Paris Saint-Germain. Como ya nos hemos cansado de que el Paris Saint-Germain era el equipo de moda, estos van a ser los campeones de Europa, tal. Este año es el año que menos se ha hablado bien del Paris Saint-Germain.
Sí, y te digo una cosa, es el mejor año de Cavani desde que llegó al Paris Saint-Germain.
Bueno,
con
también,
diferencia.
Porque no está Ibra y no le toca a él.
Bueno,
claro,
porque está jugando donde le gusta.
Pero lo que dice el Dani tiene razón. Hasta ahora, que sabe lo que vemos, queda de todo esto. Hasta ahora ha palmado siempre con un grande. El que ha venido se lo ha tirado. Entonces, claro, hay un momento en el que yo tengo la pedrada del Bayern, que posiblemente es el Bayern más ni fu ni fa de los últimos tiempos, pero es que son muchos años sin el Bayern ganar la Copa Europa, y dices, coño, es que esto, el Paris Saint-Germain un año va a dar una petarda, un año.
Cada año da un pasito más, ¿eh?
Cada año da un pasito más. Y tú coges, como bien decía tu Corrochano, tú coges los 11 tíos y dices, oiga, es un equipo, es un primer día ser europea. No vamos a decir que es un top, que diría aquel, ¿no? Pero que en un momento determinado...
Bueno, un segunda fila buenísimo.
No, para mí es su primera serie. Para mí es su primera
está
serie.
Emery se le ve un equipo más organizado, pasa que Emery mejor, tiene cosas
ahora,
mejores que
contra
las
Barça,
sí, Emery contra el Barça.
Hace muy buenos partidos siempre y parece que está a punto, pero
claro,
casi siempre
pero no seáis tramposos. Darle a los tres de arriba del Barça y a Emery en vez de...
Entonces no hablamos más.
El resumen es ese. Si Messi está bien, pues da igual todo lo que digamos. Y si Cristiano hace de las suyas, pues también da igual.
Es que yo creo que el principal aval en esta eliminatoria es ver cómo llegan los tres de arriba. Que llegan muy bien. Para mí están en el mejor momento de la temporada, los tres.
Los del Barça, te refieres.
Sí, claro.
Sí, sí, claro. El Barça es favorito.
Que un equipo que juega Messi suele ser lo que quiera Messi. Si Messi está como casi siempre, pues lo normal es que decida el eliminatorio.
No, y que no paras de arrastrar. Saques el as de oros, luego saques el as de copas y terminas con el as de bastos. O sea, no paras. La alineación del Barça es un arrastre continuo. Todos son buenísimos.
Luego hay agujeros negros también, como en el centro del campo y bueno, cosas que ya hemos dicho todo el año, pero...
¿Quién crees que va a jugar tú?
Pues no lo sé, hijo mío. No lo sé porque...
Es que es donde más dudas ha dejado Luis Enrique durante todo el año.
Sí.
En la elección de los tres del medio.
Chato, Busquets, Iniesta y Rakitic, ¿no?
Se supone que los tres de siempre, Busquets, Iniesta y Rakitic, pero yo tengo dudas...
Rakitic no es el de siempre.
Tengo dudas con Rakitic, sí. Tengo dudas de que no se le antoje un André Gómez o unas cosas de esas que a veces hace Luis Enrique.
Yo creo que el partido, hay una cosa que le he leído a Berratti, o como tantas cosas leo desde las 9 de la mañana, que yo me he levantado a escuchar a esos señores, soy como vosotros, gandules.
Sí.
Que ha dicho Berratti que al Barça se le juega como le juega el Atlético de Madrid. Entonces yo quiero ver si estos tíos son capaces de hacer algo parecido. Porque desde luego el tal Berratti lo tiene claro. Ese sí debe tener vídeo y se lo pone y estudia. Y hay que jugarle como tal. Me imagino que se refiere a partir de la segunda parte del partido de Copa, claro.
El PSG aprieta, ¿eh? Una de las cosas
ahí
que
está.
Tiene con Emery es que se aprieta. Eso sí, tiene buena organización. Con respecto a los PSG que hemos visto otros años, que siempre el Barça les atiza y demás, yo la gran diferencia que veo es que es un equipo más organizado, con más orden y que aprieta arriba. Bueno,
con
vamos a ver a partir de ahí si le complica o no.
¿Eh? Con más oficio también, me parece a mí.
Sí, bueno, pero... van haciendo familia, ¿no? Con el paso de los años, sí, se va cuajando el equipo, ¿no?
Va a coincidir este partido, la vuelta de la Champions, por cierto, con el Día de los Enamorados. No sé si alguno va a plantearle un problema el hecho de tener que cenar fuera de casa, o alguna, que a lo mejor prefiere ver el partido que cenar con su chico, pues mañana... En fin, es un día en el que se plantean ahí dos historias...
¿Sabes el chiste que ha circulado durante
sí,
todo el día?
Cuéntalo. El de
no, yo soy muy malo contando el chiste, pero bueno...
Que me lo mandaron.
En esencia,
arráncate.
Guionado es... cariño, que mañana es el Día de los Enamorados, ¿qué te parece? Pues tengo una sorpresa para ti, cariño. París. Dice, oh, me encanta París. Sí. Pues ya sabes, en el sofá, París, Saint-Germain, Barcelona y una pizza.
Es un poco pasado ya esto, ¿no?
Sí. Bueno, por cierto, que
antiguo.
Este chiste... No empieces tú, que tú eres fundamental.
No,
ha circulado hoy, ha circulado hoy.
Vamos, he dicho que a lo mejor le parece mal alguno o alguna, que prefiere estar viendo el partido que cenar con su chico.
Es que hasta se puede ver el partido y cenar a la vez,
No mezclemos, O sea, aquí eso sí que no. O estamos al fútbol o estamos a los enamorados. A las dos cosas es imposible.
En los guiones no he dicho... la moderna, marchando.
Efectivamente.
En los guiones no he dicho ni chico ni chica.
De hecho,
cariño.
De hecho, por cierto, a mí no soporto que me hablen cuando estoy viendo el partido de fútbol en casa. Y es cuando me hablan. Es el momento que eligen para hablarme. ¿Cómo?
Puedes picar a la vez que ves el partido.
Sí, pero eso no es hablar. Eso no es hablar. Evangelio,
todo en silencio.
Habla ahora y no me cuentes nada durante el partido de mañana. ¿Qué contarías tú del Paris Saint-Germain que
bueno,
no sepamos?
Juanma, que tienen dos... tiene mala suerte el Paris Saint-Germain en los últimos enfrentamientos con el Barça. Que eso no desmerece que el Barça haya sido
sí,
más
superior
el
Barça,
que el... Pero que tiene bajas... No, tiene bajas en todos los partidos claves contra el Barça. Y tiene dos importantes. La de Thiago Silva atrás... que es importantísima no solo por lo defensivo, sino por el balón parado, porque este chico remata un montón de córners y un montón de faltas del equipo en todos los partidos, y la de Thiago Mota, porque
esa es
la salida limpia desde atrás del equipo, o sea, es el nexo entre los defensas, porque este equipo normalmente quiere salir jugado desde atrás, y es el nexo de unión entre los defensas y los que luego te la pueden liar arriba. O sea que son dos bajas bastante importantes para el Paris Saint-Germain.
Oliveros, es noticia también el tema de la seguridad, lo decíamos antes, porque sí. ¿Que hay ultras o qué es lo que pasa?
Sí, yo estoy preocupado porque estoy leyendo y viendo estos días por la televisión. Tú sabes que mañana va a haber 1000 ultras. Por primera vez desde 2012 va a haber el apoyo de los radicales al Paris Saint-Germain. Ha sido una iniciativa incluso del propio presidente Nasser Al-Khelaifi, porque parecía que no había ambiente en los partidos importantes en el Parque de los Príncipes. Sabes que había dos bandos de ideologías políticas opuestas, el Hotel y el Boulogne, que son dos barrios junto al estadio, que incluso hubo un muerto en el 2010, una pelea mortal donde falleció Jean Laurens. Y bueno, a mí me inquieta, ¿no? Estamos viendo lo que está pasando en España y en otros lugares y que se hable de que haya una iniciativa por parte del presidente para que haya de nuevo ultras, que haya 1000 ultras mañana, que puede pasar de todo, que haya bengalas. Yo creo que la gente de la UEFA estará muy alerta con lo que está leyendo y escuchando, y también las fuerzas de seguridad francesas.
Qué gran paso no, para el fútbol.
Yo espero de la UEFA que si el arma lo echen, que no haya ni partido de vuelta.
Sí, desde luego.
Sí, lo habéis leído, ¿no? A mí me preocupa. Que haya esas iniciativas para animar y a lo mejor mezclan, porque yo recuerdo que en uno de los partidos del Barça frente al PSG, después del partido en el Camp Nou, hubo peleas, hubo detenidos, hubo heridos cerca del estadio, me parece que por la travesera de las
puertas. Ojalá que no pase absolutamente nada. ¿Tú cómo pasas el Día de los Enamorados mañana, Oli, en París?
Abrazo.
Pues estaba comentando con Elena y con Sergio que voy a desayunar a las 9:30. A partir de ahí, pues haré mi vida. A eso de eso es, la una
mira,
y media.
Esa es una buena, es una buena decisión, hacer cada uno su vida.
A eso de la una y media.
Muchos matrimonios habrían durado más.
Así se mantiene la pareja, sí.
A eso de la una y media voy a comer mule de Bruselas, sí. Los Campos Elíseos.
Tú solo.
No, yo, el que quiera venir ya lo sabe que
un día negro estoy viendo, Manolo, sí.
Sí. Para luego, estar contigo a las 3 de la tarde, Corrochano.
Perfecto, luego duermes siesta.
Una y media,
y
3, luego descanso y hacia el estadio.
Joder,
pues a contar y a hacer un bolo por el Olimpia de París, es preciso.
Un hombre.
Haremos un bolo en el Olimpia, Tomás, con Elena Conde.
Pero un romántico como tú tiene que tener otro Día de los Enamorados.
No, hombre.
Que sea en la distancia.
No, yo cada día.
Para Manolo Oliveros, cada día es el
día. Sí, el amor se celebra cada día, es como la radio.
Claro.
Hay todos los días.
Viva el amor y viva la radio.
Eso es.
Grande.
Un abrazo, Oli.
Otro.
Viva la radio, Fouto, que dicen los oyentes de El Partidazo de Copa.
Por cierto, confirmamos que los dorsales de la Liga, del 1 al 25, primer equipo, y del 26 al 50, los del Filial, así que dile a Sergio Ramos que se lo tatúe, Miguel.
No, pero lo puede
ya
cambiar.
Ya lo cambiaremos.
Tebas lo puede cambiar.
Bueno, 637-230010, WhatsApp, @partidazocope. Hay un montón de mensajes del Día de la Radio, también del partido de Champions del Madrid. Vamos a ser sensatos, el campeón de Europa, líder de la Liga, y nos va a dar miedo el Nápoles. Al Nápoles, al revés, le da miedo el Madrid, nos dice Sergio. Buenas noches, mañana juega el Barça y de entrada habláis del Madrid con Reina. Mal vamos, Juanma. El Barça busca lateral derecho, podría preguntar por Danilo, que se lo dejarían barato. Sobre el incidente del presidente del Santa Marta, qué triste el presidente de la Federación de Castilla y León intentando exculpar y justificar a un energúmeno, nos dice Fernando. Desde Salamanca, dice otro oyente, toda la solidaridad del mundo para el señor de la cultura leonesa agredido por el personaje tan lamentable que es el presidente del Santa Marta. Y muchos mensajes del Día de la Radio y con ganas ya de escuchar a Pepe y a nuestro otro invitado. Feliz Día Mundial de la Radio a ti y a todo el equipo, Juanma, y gracias por hacernos disfrutar cada noche. Siempre es un placer escuchar desde el otro lado. Desde México, os deseamos un feliz Día de la Radio Mundial, sois grandes compañeros. Dice otro que, Juanma, ¿qué haría yo sin la radio? ¿Qué haría yo sin mi partidazo de COPE? Felicidades a todo el equipo. Y dice Juan Alberto que él se enganchó gracias a el antiguo partidazo, partido de las 12, ahora partidazo, y también gracias a Buruaga. Que gracias y que viva la radio, nos dice Juan Alberto.
¿Qué hace Pepe Domingo Castaño un lunes a las 12:28 si no está en el partidazo de la cadena COPE, Pepe?
Pues leyendo seguramente algo.
¿Sí?
Leyendo un libro, leyendo los periódicos del día, hablando con mi mujer o viendo la tele, depende si hay algo que me interese.
¿Escuchas a veces la radio o no pones la radio
poco,
para la noche?
Poco, la radio poco.
¿Poco?
Sí. Pero no sé por qué, no, toda mi vida ha sido así. Escucho poco la radio.
Bueno, sí, tenemos el primer titular de Pepe Domingo Castaño en el Día Mundial de la Radio, Pepe
sí,
Domingo Castaño.
Bueno, vale.
A ver.
Pero es que yo estoy un poco harto de radio, quiero decir. Yo estoy todo el día metido, tengo la radio metida en la cabeza.
Normal.
Entonces toda mi vida gira en torno a la radio.
¿Pero ves más tele que escuchas radio?
No, tele tampoco veo mucha.
¿Cine?
Veo alguna serie, que estoy loco por alguna serie.
Sí, que
pero
ves.
Yo la radio, he tenido el defecto siempre de no escuchar la radio. Y no sé por qué no la escucho.
Vamos a ver qué serie. ¿Sigues hablando solo en casa, como la mayoría de los locutores de radio?
Sí, yo tengo un problema grande cuando, antes de venir a Tiempo de Juego siempre, yo me pruebo la voz.
Sí.
Pero claro, yo no puedo probarme la voz en casa, en una habitación normal, porque tengo vecino.
¿Vienes en el coche?
No, y me voy al garaje.
¿Al garaje de casa?
Al garaje de casa, abro un coche, cierro la puerta y empiezo a pegar gritos. ¡Hola, hola! Tal, tal, a ver cómo tengo la voz.
Sabes que por menos hay gente encerrada, ¿no?
Sí, ya lo sé.
Tiempo, ¿eh?
Por eso lo hago dentro del coche, con el coche cerrado.
Esto es el partidazo de la cadena COPE. Enseguida, una charla que llevábamos esperando mucho tiempo. ¿Por qué has tardado tanto tiempo en venir, Pepe? ¿Por qué me has costado tanto trabajo?
Porque tú me pedías cosas que yo no quería hacer. Tú me pedías que yo colaborase en el partidazo con un comentario. Te dije que no, porque creo que las cosas cuando se terminan. Y yo le había dicho que no a Joseba. Y no quería decirte a ti que sí, porque quedaría mal con Joseba. Y luego me pediste que formase parte de un día de crítica, algo del castañazo.
Sí, sí.
Y como eso no va conmigo, porque yo soy un hombre de paz y de buena voluntad,
sí,
además, te dije que no.
Además, nunca te has enfadado.
No, sí me enfado, pero igual que tú te enfadas.
No.
Sí, igual.
Hola.
A mí me cabrean las injusticias, nada más. Y por eso he venido hoy, porque es el día de la radio.
Ah, pensé que me ibas a decir que no, porque no, es una injusticia.
No.
Ah, vale. Hola, Héctor del Mar.
Hola, un deportivo saludo.
Un deportivo
Héctor
saludo.
Héctor del Mar. Hombre del gol.
Ya está, ya no hace falta que digas nada
voy
más.
Voy a venir siempre, toda ¿sí? la noche, porque verlo, por ejemplo, a Pepe Domingo Castaño. ¿Cuánto hacía que no lo veíamos, Pepe?
Mucho tiempo,
mucho tiempo. Cierto. Pero siempre has estado conmigo.
Y tú
voy,
también.
Voy a contar algo muy rapidito. ¿Sabes el primer pantalón vaquero? Lo compré en tu honor.
¿Ah,
por
sí?
aquella canción.
Por la canción.
Hace Héctor, años ya.
Héctor del Mar, me han dicho, hacía lo de Lama y lo de Pepe junto a la vez.
Sí.
O sea, usted le ahorraba un sueldo a la cadena en la que estaba porque...
Si me dices usted, no hablamos. Sí.
Héctor, sí. ¿Le ahorrabas un sueldo a la cadena?
Con H.
Lo estoy diciendo con H. Héctor.
O Héctor, lo mismo.
Lo de Lama y lo de Pepe. Narraba y anunciaba las cosas.
Exactamente, sí, sí. Mm-hmm. Bueno, pero tuve dos buenos maestros, ¿no? En el caso de Pepe, por ejemplo. Mm-hmm. Y ahora el de Lama, ¿no? Mm-hmm.
¿Está mal el maestro Araujo también en Sevilla preparado?
¿Araujo?
Hombre, Araujo.
Hola. Buenas noches.
Buenas noches, Araujo. ¿Qué tal?
Bien, estoy en radio El Viso del Alcohol, José Manuel Oliva.
En Casa de Oliva, ¿verdad?
Se llama Radio El Viso del Alcohol, comillas, José Manuel Oliva, cierra comillas.
¿Has calculado alguna vez, Araujo, cuántas horas de radio tienes como horas de vuelo?
Sería imposible. Por las que llevo escuchando desde que estás ahí tú, bueno... Pepe Domingo, Paco, Lama y tú, bueno, tú de menos, pues quizás desde el primer programa hasta el último me embebo, ya que no puedo estar yo en acción casi todas las horas. Por cierto, tengo dos curiosidades.
Dime.
¿Mi amigo Héctor va elegante en todos los sentidos?
Sí.
Sí, como
bien,
siempre.
¿Pero bien de cabellera?
Bien de cabellera.
Bien peinado.
Bien de cabellera. Bien peinado para
Pepe,
atrás.
Pepe, a ver si va
Oye, me han hecho
tú.
Una fotografía, ¿eh?
Y te segundo, voy a ver muy pronto, Araujo. Voy a ir a Sevilla.
Y yo estoy encantado de saludarte. Escúchame, vale. Pepe, una curiosidad. Dime. ¿Cómo puedes sacar el coche de la cochera teniendo la hidrolimpiadora, el soplador, la fotofierra? ¿Cómo puedes sacar el coche, Pepe?
Enseguida hablamos de radio. Quiero tener una conversación con Pepe Domingo y luego ya montamos una tertulia. Esto es el partidazo de COPE en el Día Mundial de la Radio.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.